Anton Losada és un home que toca moltes tecles, però n'hi ha una que la toca especialment bé. Dir les coses clares sense por a la polèmica o a dur la contrària. S'ha convertit en un dels opinadors amb més personalitat d'aquest país sense haver de caure en la desqualificació i la mentida. I això, vivim com vivim, el regne de la tertúlia i de veure qui la diu més grossa, té molt de mèrit. Bona nit, Anton Losada.
Hola, bona nit, bones noches.
Bones noches, gràcies per ser avui al Revolució. Aquesta lletra de la cançó del Sinistro Total no és teva, no? Però és cert que m'han dit que en vas fer d'altres d'aquest grup mític de rock?
Bueno, yo no he escrito ninguna letra de Sinistro Total, pero sí he sido y soy muy amigo de los miembros de Sinistro Total, especialmente de Julián Hernández, y aparezco mencionado como una especie de consejo asesor que suelen tener en cada uno de sus discos, ¿no? Pero de ahí a tener la autoría de alguna de sus letras no me atrevería a tanto.
Molt bé. Com cantaven el Sinistro Total, d'on venim i on anem, ja ho saps o estem més despistats que mai, últimament a Catalunya i a Espanya?
Bueno, yo creo que está claro que ni vamos ni venimos. Estamos parados y ese es el problema. Es decir, ni venimos claramente de ningún sitio, porque cada uno tiene un relato diferente sobre de dónde venimos, y desde luego no nos movemos desde hace años, yo creo que desde 2015, ¿no? Y ese es el problema. Si estuviéramos yendo hacia algún sitio, bueno, pues podríamos discutir si nos parece bien la dirección, la velocidad o la planificación del viaje. El problema es que no nos movemos. Y no tiene pinta de que nos vayamos a mover. Lo único que hacemos es andar en círculos y votar, pues, cada vez con menos separación entre una votación y otra, ¿no? Ahora vamos a otra elección donde parece que todo el objetivo es que votemos lo más rápido posible, debatiendo lo menos posible, para ver si esta vez sale un gobierno.
Déu-n'hi-do, com estem, eh? Si t'haguessin dit fa més de 30 anys que seríem on som ara, ho hauries signat o no, tu?
No. Sinceramente no.
Clar.
No porque me sorprenda especialmente que se haya fragmentado la política española o que los dos grandes partidos, digamos, hayan perdido la hegemonía o por lo menos vean en disputa la hegemonía de los dos espacios. Ese es el origen de la democracia en España, que la gente olvida con frecuencia que tanto el proceso de unificación de la izquierda en torno al PSOE como el proceso de unificación de la derecha en torno al PP duró casi 20 años. Ya nadie recuerda que en los años, o nadie parece recordar, ¿no?, que en los años 80 el Partido Comunista disputaba el liderazgo de la izquierda al PSOE, y el dolorosísimo camino que vivió la derecha, encabezada por Manuel Fraga y después por Aznar, para acabar con aquella sopla de siglas donde estaba el Alianza Popular, la Unión Liberal, el Partido Demócrata Popular, que incluso llegaron a presentarse como una coalición, ¿no? Lo que me sorprende realmente es que un sistema como el español, donde todo estaba diseñado constitucionalmente para obligar a llegar a acuerdos, y a mí eso me parece bien, ni siquiera esos refuerzos institucionales sean capaces de asegurar,
claro,
la producción de esos acuerdos, y que ahora mismo estemos debatiendo si tenemos que quitar esos refuerzos constitucionales que forzaban a buscar grandes consensos, porque como no somos capaces de generar consenso, pues vamos a quitarnos de encima el problema del consenso, ¿no?
Doncs una pista de cap a on anem. L'any 2015 escrivies que anàvem cap a una economia neudofeudal, que perdríem drets i que només una minoria tindria els privilegis. Mantens aquest diagnòstic? Quins drets creus, sí, que estem perdent, potser, com a ciutadans?
Bueno, es que ¿qué derechos hemos recuperado desde los años de la crisis? O sea, aparte de toda la propaganda que nos han echado encima, ¿qué derechos hemos recuperado? Es decir, ¿hemos recuperado un empleo más estable, bien remunerado, por lo menos justamente remunerado y de mejor calidad? No. ¿Hemos recuperado terreno en nuestras pensiones? Bueno, si actualizar las pensiones a 0,25 o dicen que al IPC, pero no, tampoco exactamente al IPC, recuperar derechos, realmente hemos rebajado mucho nuestros estándares y nuestras exigencias, ¿no? Si no hablemos ya de lo que sucede en la educación, estamos en términos de inversión, a día de hoy, invertimos en educación lo mismo que invertíamos en los años 80. O sea, no es que no es que no hayamos recuperado derechos, es que hemos retrocedido 30 años y seguimos ahí instalados en los 30 años. Puedes preguntarle a cualquier usuario de la sanidad, y sobre todo puedes preguntarle a cualquier profesional de la sanidad. Uh-huh. Buena parte de la sanidad pública sigue funcionando y muy bien, además, gracias al esfuerzo, al compromiso, al sacrificio de esos trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que mi diagnóstico se mantiene, y añado un agravante más, ¿no? Que es han aprendido a disimularlo mejor.
Han aprendido a disimularlo mejor.
Claro, hace 3 o 4 años la retirada de derechos era pública y notoria, porque era lo que había que hacer. Bueno, ahora estamos en este universo de neolengua, ¿no? Donde te dicen que has recuperado un derecho, pero pues cuando lo quieres ejercer resulta que no es exactamente así, ¿no? Y le llamamos recuperación a algo que simplemente no seguir empeorando.
Clar. Anton Losada, per cert, després de tu parlarem amb Santiago Niño Becerra, que sempre és col·laborador nostre i ens explica cap on va l'economia, i també és crític amb el que deies ara. Per cert, tens més de 270.000 seguidors a la xarxa, ets molt actiu a Twitter. Les xarxes socials són un bon invent o és una arma carregada de perill? Perquè deies també en un dels teus tuits darrerament, esta necessitat que tenéis algunos de vencer y humillar a quien no piensa como vosotros nunca dejará de asombrarme. Què et semblen el món de la comunicació i el periodisme a les xarxes socials? Ens ajuden o no ens ajuden?
Bueno, yo creo que el soporte nunca es el responsable. Es decir, Twitter, Facebook o Instagram están cambiando nuestra manera de informarnos, nuestra manera de ver el mundo, pero que eso sea positivo o negativo depende del uso que hagamos de ellas. O sea, Facebook no lleva incorporado el que se publique en fake news. Eso es que alguien las publica. Twitter no lleva incorporada esta agresividad, estos troles que intentan siempre hackearte tu cuenta y convertir los debates en una sucesión de insultos, ¿no? Esto es como todo. A mí esto me recuerda a aquellos debates que había, tú lo recordarás, cuando llegó la televisión. Y entonces salían aquellas noticias de un niño se tira por el octavo desde lo alto de un rascacielos después de ver Superman en la televisión. Y el debate era, no, la televisión, ¿no? La televisión es un soporte. Todo va a depender de lo que colguemos ahí, ¿no? Y yo creo que la responsabilidad es de los usuarios. Y eso es lo que seguramente habría que reforzar. Uh-huh. Es decir, yo creo que en las redes sociales se ha deteriorado tanto muchas veces el debate porque la mayoría de los usuarios se consideran absolutamente irresponsables de lo que están haciendo. Por ejemplo, yo creo que en una red social como Twitter las cuentas anónimas o las cuentas con seudónimo no deberían estar permitidas. Uh-huh. Esto es como cualquier...
Te doy toda la razón, sí.
Es un medio de comunicación público. Oiga, si usted quiere decir algo, ponga su cara y ponga su nombre. Uh-huh. Y asuma la responsabilidad por lo que dice. Yo creo que si se eliminaran todas esas cuentas, que es muy fácil, son muy fáciles de eliminar, veríamos, mejoraría, primero, digamos, la tranquilidad en las redes, ¿no? La capacidad de abrir debates realmente instructivos. Y segundo, yo creo que se rebajaría considerablemente el tono. Lo peor... lo que está induciendo este tipo de fenómenos es que hay gente que se mete en una red social, se esconde detrás de una identidad falsa y a partir de ahí se comporta, claro, pues como no lo haría jamás si tuviera que poner su nombre y su apellido, ¿no? Uh-huh. Es más, yo sigo una regla muy sencilla en Twitter: jamás contesto tweets que no vienen firmados con nombre y apellido, jamás. Claro.
Molt ben fet, i estem d'acord amb el que dius de les xarxes, d'aquesta identitat que hauria de ser més segura, dels vots que existeixen, fins i tot vots falsos que fan retuits de molts partits polítics, i per tant la realitat no és certa i molts cops està incrementada. Per cert, ja que parlem amb tu, m'agradaria parlar del periodisme que vivim a l'estat espanyol. Quina salut li posaries al periodisme que té l'estat espanyol? De l'1 al 10, què em diries? ¿Rius? ¿Qué vol dir que rius?
Poner una nota media tiene la dificultad de que es muy injusta, ¿no? Yo creo que en España hay buenos periodistas, se sigue haciendo buen periodismo, pero ha ganado mucho terreno el periodismo basura. Las cosas hay que reconocerlas como son, y eso yo creo que tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver, bueno, pues con el propio deterioro de la profesión y del oficio. Es decir, hacer buena información es caro y los medios de comunicación, las empresas que sostienen esos medios de comunicación en este momento no están en condiciones de financiar ese buen periodismo. Los hábitos de consumo han cambiado y ahora se prima sobre todo la rapidez antes que la veracidad. Esta obsesión por colgarlo tú antes de que lo cuelgue otro y conseguir miles de clics antes de que los consiga otro, eso hace que se publiquen muchas cosas que se publican simplemente porque hay urgencia de publicarlas sin verificar. Pues yo creo que esa autoética que los periodistas nos han contado tantas veces sobre que ellos son el cuarto poder, los vigilantes de los políticos, ¿no? Y un pilar esencial de la democracia. Bueno, hay muchos periodistas que creen que son en lugar del cuarto poder, creen que son el cuarto apoyo del poder.
Cuarto apoyo del poder. Mira, ya que dices esto, Partan, si pusieses número de dual de una prueba, sería un 3 o un 4, ¿no? Me imagino.
Bueno, vamos a ser generosos que está empezando el curso. Vamos a darle casi un 5.
Un 5. Sí. Al periodisme espanyol té un 5. Ja que dius això del quarto poder, hem buscat el mapa dels grups de comunicació de l'estat espanyol i m'agradaria una frase que em diguis com veus tu la informació que fan, val? Et faig mullar-te una mica, Anton Losada, si et dic prisa, què diries?
Bueno, yo creo que es información profesional.
Unidad editorial.
Información profesional con una posición editorial que a veces les hace olvidarse de que lo primero es la profesión de informar.
Mediaset.
Show.
Vocento.
Show, pero peor.
Altres Media.
Altres Media yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que hablábamos, ¿no? De cómo se ha ido deteriorando la calidad de la información en este país, ¿no? Yo creo que tienen una capacidad de presentar un formato muy profesional, pero la posición editorial les pierde a la hora de hacer información.
A la hora de hacer información desde Cataluña, veiem que aquí y allá se explican realidades paralelas, realidades paralelas, que no tienen res a veure, sobretot també, abans comentàvem a l'inici, en tema de política catalana. Tu també des de Madrid ho perceps, realidades paralelas, o perquè hi ha tants silencis del que passa en la informació avui en dia?
Bueno, yo tengo la ventaja de que vivo en Galicia. Entonces, al vivir en Galicia, estoy muy desconectado de este ambiente tóxico que se genera en Madrid. Yo a veces tengo la sensación de que uno de los problemas de España es Madrid, no evidentemente los madrileños, Dios me libre, y las madrileñas, sino este group thinking que se genera en la clase política y en la clase periodística en la capital. De forma que acaban confundiendo lo que ellos viven y lo que ellos piensan con lo que vive y piensa la inmensa mayoría de los ciudadanos que habitan esto que se llama el Estado español. Y no es cierto. Es decir, hay múltiples sensibilidades, múltiples maneras de ver las cosas. Somos afortunadamente una sociedad muy plural, con muchísimas visiones, con muchísimos sentimientos, con muchísimas identidades. Y yo creo que básicamente el problema que tenemos es que hay una realidad oficial que se predica desde el centro, desde la capital, que pues choca con la realidad, si me permites el abuso lingüístico, con la realidad real, con la realidad de eso que llamamos el Estado español y con la realidad plural de que existimos los gallegos, existimos los vascos, existen los andaluces, existen los murcianos, tendremos identidades complejas, tenemos identidades diferentes y tenemos maneras muy diferentes de ver la realidad.
I los silencios y els silencis per por? Hi ha silencis de Madrid per por?
Es que no acabo de entender muy bien a qué te refieres.
Silencis del que passa a Catalunya que no s'expliquen a Madrid.
Ah, bueno, pero yo creo que el problema es que desde determinados medios de comunicación hay una interpretación de la realidad, hay un análisis de la realidad y solo se informa de aquellos elementos que refuerzan esa interpretación. Y ese es uno de los problemas que tenemos en este momento. Y eso yo creo que está sucediendo no solo en Madrid, sino también en otras partes del Estado. Es probable que en Cataluña esté sucediendo también en algunos medios de comunicación. Que yo tengo una interpretación de la realidad, tengo una posición editorial y solo informo de lo que me da la razón. Todo lo que de alguna manera desafía o no refuerza mi propia posición, mi propia visión, pues simplemente no informo sobre eso, que es seguramente la peor forma de manipulación.
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth.
Sentim la veu de Greta Thunberg, la joaníssima activista que deia literalment la gent està patint, la gent està morint, els ecosistemes es col·lapsen, estem als inicis d'una extinció massiva i només parleu de diners i de comptes de fades sobre un creixement econòmic etern. Anton Losada, per anar acabant, t'agrada aquesta dona? Ens falten Gretes, també, no sé si a l'estat espanyol?
Sí. Sí, yo no soy, yo tengo que reconocer que a mí este estilo tan melodramático de comunicación me echa un poco para atrás, pero seguramente porque no va dirigido a mí, que tengo más de 50 años y soy de otra generación. Pero lo que me gusta del personaje es el activismo.
Claro.
Y yo creo que lo que necesitamos es muchas, ojalá hubiera muchas más Gretas y muchos más Gretos por el mundo haciendo activismo político y intentando reconectar la agenda política con la agenda real, o sea, con los problemas que realmente le importan a la gente. Yo tengo una hija de 19 años y mi hija está preocupada por el cambio climático, está preocupada por el machismo, está preocupada por en que yo, que estoy completando o avanzando mi proceso de formación, que acabo de empezar en la universidad, que hablo 3 idiomas, en qué voy a trabajar cuando salga de la universidad, qué posibilidades voy a tener de instalarme, de tener una vivienda, de poder formar una familia en un entorno, o lo que quiera formar, en un entorno más o menos estable. Esos son los asuntos de los que habla la gente y son los asuntos de los que parece que no queremos hablar, ni en los medios de comunicación ni en la clase política. Lo que molesta de un personaje como Greta no es su tono,
claro,
porque lo que molesta es que pone encima de la mesa, claro, los asuntos de los cuales el poder no quiere hablar.
Molt bé. Doncs hem començat el programa nosaltres dedicant a Greta la seva gràcies per ser una dona revolucionària i també gràcies tu, Anton Losada, per ser un home revolucionari i visitar-nos avui. Gràcies, una abraçada.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Gracias.